distante me hace tu consciente. Con mi ser caliente te abrazo y te tomo. Espera, lo siente, vibrante, consciente.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 16 de enero. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Quack vuelve. Nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Chazán, amigos y amigas, vamos allá, otra aventura.
Hortensia se ha cogido unas vacaciones, ya se le están acabando y nosotros ya estamos deseando que vuelva. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches a todas y a todos en este primer programa del año.
Y también a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Efectivamente, el primer programa del año. A ver si nos calentamos un poquito, que hace mucho frío.
Sí, es verdad, ¿eh? En el estudio José Couso tenemos a María Núñez, que hoy nos acompaña haciéndose cargo de la nueva sección Cine y Derechos Humanos. ¿Se va a llamar así?
No, realmente se va a llamar Abre los Ojos.
Abre los Ojos. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
En breves minutos esperamos que llegue Samba, que va a estrenar una serie en YouTube y nos contará cómo va a ser su serie. Y también en el estudio José Couso está un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 223, 17º de nuestra sexta temporada. Amordazado. Porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Se acabó el salvamento marítimo. El gobierno ha pasado en pocos meses de acoger al Aquarius con 600 personas a bordo a seguir la política de Salvini.
La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, ha denegado la salida del puerto de Barcelona al Open Arms, tras concluir que, debido al cierre de los puertos europeos, el barco se acaba viendo forzado a recorrer grandes distancias con los rescatados a bordo, por lo que se cumpla la normativa marítima.
Es un nuevo golpe al salvamento de personas en el Mediterráneo Central, la ruta migratoria más mortífera.
Ya después de la primera acogida del Aquarius, en la que se ofreció un permiso de 45 días de estancia regular a las personas acogidas, esa respuesta no se repitió. De prometer acabar con las devoluciones en caliente, pasó a efectuarlas igualito que el gobierno de Mariano Rajoy.
Luego negoció con el gobierno de Marruecos para devolver a quienes salten las vallas de Ceuta y Melilla.
los siguientes viajes del Aquarius ya no recibieron oferta de acogida por parte del gobierno español. En noviembre, el barco pesquero Loreto, que había recogido a 12 personas en el mar, recibió indicaciones de llevarlas a Libia, que ahora es un puerto seguro.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores recomienda a los españoles no viajar a Libia por el clima de violencia.
Ahora impide al Open Arms salir de Barcelona por seguridad. Matteo Salvini está aplaudiendo hasta con las orejas.
Si no hay rescate en el Mediterráneo Central, que es el objetivo de Salvini, tampoco sabremos que está habiendo muertes. Esconder la cabeza, como las avestruces, es la política de Salvini. Y ya, también, de Pedro Sánchez.
Preferimos que se dé la cara, que se habiliten vías de acceso seguras y que la política migratoria europea deje de costarle la vida a miles de personas cada año. Nosotros, no vamos a esconder la cabeza, señor Sánchez, señor Salvini. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana, en el primer programa de Simplemente Gente del 2019, recogemos la opinión de Sasha Volkov, miembro del Centro de Estudios Humanistas Noesis, publicada en presensa.com, que nos dice: el futuro se impondrá a los nuevos fascismos. El auge del neofascismo en Europa lleva ya varios años, desde que el Frente Nacional Francés, que fue quizá el primero en cobrar relevancia, hasta el reciente despunte de Vox en España, pasando por los gobiernos de Hungría, Polonia, o el más reciente en Italia. Para colmo de males, el mal ejemplo que ya se ha extendido a América, siendo punta de lanza el Brasil de Bolsonaro y los Estados Unidos de Trump. Frente a esta situación, mucha gente se siente legítimamente muy preocupada. No es para menos, ya que estos partidos hacen propuestas que son más propias de la Edad Media que del siglo XXI. Por poner el ejemplo que mejor conozco, Vox propone defender a los cazadores y a los toreros, mientras que quiere echar a todos los inmigrantes ilegales de momento y quitar protección a las mujeres y a los colectivos LGTBI. Algunos activistas progresistas llaman a resistir o combatir el fascismo. Yo me pregunto, ¿cuál es la causa de este auge? Porque si no lo comprendemos, tampoco podremos levantar alternativas válidas. Desde mi punto de vista, este auge es en realidad el síntoma que demuestra que hay un cambio civilizatorio planetario en marcha. Lógicamente, ante un cambio de tamaña magnitud, mucha gente se siente atemorizada. El futuro no está ni mucho menos claro, y las instituciones que otrora ofrecían cierta referencia, sobre todo los partidos y movimientos políticos, no saben hacia dónde orientarse, además de sufrir un gran desprestigio. Los neofascismos son el intento de poner orden frente al caos que representa todo cambio. En esta etapa de la humanidad, cuando el proceso de mundialización ya ha superado las divisiones políticas y geográficas, el cambio que se está incubando es muy profundo. Y consecuentemente, la reacción también es fuerte. Este neofascismo actual es la versión occidental del radicalismo islamista, que ha ido cobrando fuerza desde finales del siglo pasado. Ambos dicen combatirse entre sí, pero en realidad usan las mismas armas y tienen las mismas propuestas, solo que unos son de un color y los otros son de otro. En ambos casos se trata de intentos gritos desesperados por evitar lo inevitable, por poner un orden artificial en una crisis de la cual, no hay ninguna duda, saldrá una humanidad mucho más fortalecida, solidaria e igualitaria. La civilización planetaria avanza hacia la justicia, el amor y la compasión, pero todo cambio tiene un precio. En este caso se trata de deshacerse de los viejos ropajes, productos del racionalismo moderno heredado de la Revolución Francesa, para avanzar hacia una nueva organización social más justa y descentralizada a nivel mundial. Así, por un lado tenemos el poder de turno que busca conservar lo que tiene y de paso obtener más si puede. Y por otro tenemos a un sector importante de la población completamente abandonado por las instituciones, empobrecido, atemorizado por un futuro que dice que habrá cada vez más movimientos migratorios y cada vez menos trabajo por causa de la bendita automatización. Buena parte de esta población quiere creer las promesas, pero buena parte de la población quiere creer las promesas de los nuevos fascistas y de momento las apoya. Mientras que de parte del poder, un sector los combate por temor a perder privilegios, mientras que otro sector los apoya porque al final saben que acabarán favorecidos y porque también comparten los temores antes expuestos. Pero los nuevos fascismos no podrán resolver nada y llegará un momento en que ya no tendrán a quién echarle la culpa. Entonces las poblaciones los irán abandonando paulatinamente. Además están combatiendo contra un proceso histórico que seguirá avanzando pese a las dificultades. Los derechos que las mujeres van consiguiendo se irán consolidando y ampliando. La libertad sexual se irá propagando. La automatización nos irá liberando paulatinamente del yugo del trabajo alienante. Sintetizando, hay un gran proceso mundial de cambio en marcha y será muy positivo para todos. Lamentablemente, frente a esto hay una oleada de conservadurismo que pretende frenar las ruedas inexorables de la historia. Esta oleada está abocada al fracaso, pero por el camino causará dolor y sufrimiento. Combatamos a los adalides del pasado, pero sin perder de vista que el futuro es del ser humano, que superará estos inconvenientes pasajeros para continuar con su liberación de las condiciones de origen.
Bueno, señor García. Qué interesante artículo que nos ha traído usted hoy. Tenemos un mensaje ya por WhatsApp. Parece que Nuria, feliz año nuevo, Nuria. Que dice, hola a todos, todas. Contenta de volver a escucharos después de un tiempo. Año nuevo, voces nuevas y secciones nuevas. Te están dando la bienvenida, María. Bueno, me parece muy interesante la opinión que plantea este señor, Sacha Volkov. Porque efectivamente hay mucha alarma. Yo he visto muchos artículos opinando qué hay que hacer con Vox. El otro día leía un artículo sobre cómo los periodistas deberían tratar el fenómeno de Vox. Porque, ¿qué hacemos? ¿No? Porque ya
no
pasó.
Nombrarlo.
Ya pasó con Podemos, que al principio se lo ignora, pero luego no puedes ignorarlo porque van haciendo cosas en la calle y tal, que saltan por las redes, al final el periódico se tiene que hacer eco. Entonces tratan de ridiculizarlos. Pero claro, llega un momento que no es posible. Entonces tratan de desacreditarlos, pero cuando ya estamos ahí es que el otro ya está implantado, ¿no? Y entonces es como si todo el mundo se creyera que tienen la varita mágica para impedir que surja lo que está surgiendo, ¿no? Y dices, hombre, a mí no me gusta, por supuesto, para nada. Las cosas que plantea vos, no estoy, las que yo he escuchado en los medios, no estoy nada de acuerdo, ¿no? Ni con el tema de lo que han planteado contra la ideología de género, ni con el tema de expulsar a 52.000 migrantes de Andalucía, ni, por supuesto que no. Pero bueno, están ahí, están surgiendo. Hay que hablar con ellos. No los vamos a borrar del mapa, no los vamos a fusilar, no. Hay que hablar con todo el mundo, hay que dialogar, hay que convencer, hay que discutir. Estamos en una democracia. Bueno, pues estos señores están ahí, no hay por qué negarlos informativamente, ni tampoco hay por qué darles demasiada más relevancia de la que hasta ahora mismo tienen, que no es para tanto, ¿no? Pero sí que claro, como se espera que esto vaya, como tal, efectivamente, sí.
Bueno, pero eso no se sabe, se espera, se especula mucho, pero bueno. Es decir, el tiempo nos dirá, finalmente, o sea, han conseguido representación en el Parlamento Andaluz, y eso es lo que tienen.
Sí, pero pues sabemos que la tienen en Francia, la tienen en Alemania, la tienen en Italia.
Bueno.
A mí lo peor en todo este tema es la reacción de los gobiernos. O sea, en Alemania pasó que Angela Merkel, que inicialmente tenía una actitud muy interesante con el tema de inmigrantes y refugiados, que Alemania en general siempre lo ha tenido con el tema de los inmigrantes, empezó a dar pasos para atrás, empezó a declarar como, uy, esto de la multiculturalidad no ha funcionado, empezó a cerrar las puertas, consecuentemente los países vecinos empezaron a cerrar las fronteras, porque si no perdía votos, porque se le criticó mucho. Parece ser que nuestro presidente del gobierno está haciendo tres cuartos de lo mismo. Atemorizarse, ver que sale Vox y gana votos y que uno de sus argumentos es el argumento xenófobo y demás, y entonces ya no hace tanto acuarios, ya no trata tan bien a los inmigrantes. Yo creo que eso es lo peor. Ese es el peor error que se puede cometer. Es decir, los que pensamos que las cosas hay que hacerlas mejor, que la solución a la inmigración no es matar a los inmigrantes, tenemos que decirlo claro, tenemos que informar, tenemos que ofrecer alternativas y sostenerlas. En momentos en los que aparecen los otros, pues con más motivo para explicarlo lo mejor posible. Que los otros meten bulos, mentiras, no sé qué, muy bien, pues nosotros metamos información, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, el tema es que es muy fácil desinformar en Internet, y también lo que se está comentando ahora es que, bueno, partidos como Vox lo que han hecho es saber rentabilizar muy bien su conocimiento de cómo funcionan las redes sociales y los algoritmos y en su favor. Y entonces realmente pasa como siempre, ¿no? En realidad los que les estamos haciendo la campaña política somos los que no paramos de mentarlos una y otra vez. Entonces yo creo que sí que ignorarlos sería una buena un buen arma para un poco para que no sigan avanzando, ¿no? Porque al final lo único que haces al hablar de ellos es extender su mensaje, ¿no? Claro. Que siempre habrá alguien a quien ese mensaje interese, ¿no? Con lo cual, lo que haces es conseguirle votos gratis, por lo menos que se los tengan que pagar.
Claro, sí, yo pienso que sobre lo que hay que informar más que sobre ellos es sobre la realidad de los movimientos migratorios, la situación de los refugiados, etcétera, etcétera, claro que sí.
No hay que olvidar que cuando se habla desde la tripa, desde la rabia, desde el odio, la persona que escucha al final le remueve esos instintos más bajos, más oscuros. Entonces, como estos fascismos hablan desde ahí, desde esa rabia, desde ese odio, pues yo creo que hay que un poco frenar ese primer impulso instintivo que nos sale, ver que son personas que con sus temores, con sus dificultades, y tratarlos como eso, como personas, no como enemigos, y efectivamente, como dice Rubén, explicarle nuestro punto de vista sobre los procesos migratorios, nuestro punto de vista sobre la familia, sobre los derechos de las personas, que las mujeres no son personas de segunda categoría, ni los inmigrantes son de tercera o cuarta categoría, pero no desde la misma rabia que lanza sus mensajes, sino desde la postura de que estás hablando con una persona que fácilmente puede ser de tu familia o que fácilmente mañana tengas que pasar mucho tiempo con ella porque te estás trabajando, ¿no? Entonces, tener cuidado, eso, no entrar en el juego de la rabia y del odio que tan fácilmente... tan fácilmente se entra porque es lo que ellos están promoviendo.
Claro, pero ¿realmente creéis que merece la pena? Es decir, o sea, yo por lo que he podido observar, la mayor parte de la gente que detenta este tipo de pensamientos tan extremos y tan cerrados, es gente que realmente no está dispuesta a cambiar su discurso y mucho menos ver más allá de su nariz. O sea, lo que ellos pretenden es imponer el suyo, pero no escuchan realmente, y no solo no escuchan, sino que realmente no les interesa lo que tú les puedas decir. Entonces yo he optado por darme cuenta de que no merece la pena discutir, porque al final es como estar discutiendo con un muro constante que jamás va a mover su posición de donde está. O sea, esto ya lo he vivido muchas veces. Entonces, al final convives con ellos, aceptas que ellos piensan así, ellos jamás van a aceptar que tú piensas de otra manera, y al final el que cedes eres tú, no ellos. Eso es lo que sucede. Cedemos nosotros, ellos no ceden nunca. Eso es como funciona. Entonces, yo no sé hasta qué punto realmente merece la pena ya perder el tiempo en intentar explicarles o decirles nada, sinceramente.
No lo sé. Probemos. Tú probas una cosa, yo pruebo la otra y vamos viendo.
Bueno, ya probé. Por eso te digo cuál es mi trabajo de campo ya hecho. O sea, yo ya, sinceramente, no.
Yo de todas maneras, María, yo creo que pensar en que voy a convencer, no. Una cosa es, no voy a entrar a sacar la tripa. Eso es una cosa. Otra cosa es, voy a escuchar a la otra persona y voy a explicar mis argumentos, y otra tercera es, voy a explicar mis argumentos con la intención de convencerte. No, si yo creo que convencer, hoy es difícil convencer a la gente con palabras, lo que convence a la gente, porque es lo que queda más claro, son los hechos, y que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Pero desde luego yo creo que ni entrar al juego de voy a sacar, yo la tengo más grande que tú, o tú eres más tonto que yo, o tú eres, y ni o me haces caso o estás contra mí. No, cada uno que exponga, se comunique, se exprese sin el temor a no ser comprendido, ni con la intención de convencer a nadie, de que todo el mundo acepte sus propuestas.
Otro oyente nos dice por WhatsApp: boas noites desde Os Mallos. Boas noites, oyente. Y vamos a escuchar la canción Tu oportunidad, de Taxi.
Si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brilla.
seguimos aquí en Simplemente Gente, en Cuac FM, aquí en el 103.4, mientras esperamos que llegue nuestro siguiente invitado, Samba, que nos va a hablar sobre una serie que está emitiéndose en las redes, una serie sobre los emigrantes. Cuando esté por ahí, Carlos, pues me avisas, cuando esté, o Rubén, y ya nos ponemos. Mientras tanto, pues podemos escuchar otra canción, por ejemplo, si hay alguna canción por ahí a mano.
Nada, no hace falta porque ya ha llegado aquí nuestro invitado, un poco así a la última hora, pero ha llegado. Decirle a Samba que se ponga los cascos a todo esto.
Con nosotros a Samba ahora. Samba, ¿qué más?
Samba Sebor.
Samba Sebor. Uh-huh. Buenas noches, Samba, bienvenido.
Buenas noches.
Nos ha dicho Hortensia que aunque está medio de vacaciones, que no viene aquí porque no puede, no para, nos ha dicho que estás preparando una serie para emitir en YouTube.
Efectivamente.
¿De qué va la serie?
Pues la serie, bueno, buenas tardes a todo eso y gracias por la invitación. Pues la serie va sobre la realidad que vivimos aquí como inmigrantes. Uh-huh. Ni exagerarlo, ni tampoco lo contrario. Lo justo y necesario. En principio va sobre eso, en general.
Ajá, sobre la vida de una persona migrante en Coruña.
Bueno, sí, en principio en Coruña, pero como que todos nos sentimos identificados uno al otro, pues sería más o menos todo de lo mismo. Sería más o menos la típica pareja, por ejemplo, que lleva aquí años, pero sigue siendo africana, uh-huh, con sus costumbres, su todo. Pues la típica pareja que es africana, pero se intenta adaptar, se moderniza, pues la típica persona que está con una pareja de aquí, mayor o joven, como sobre eso va.
Ajá, distintos casos, ¿no?
Distintos casos, eso mismo. Y el típico, pues, que está aquí ganándose la vida trabajando, estudiando, buscando oportunidades. Y sobre eso va más o menos.
¿Cómo se te ocurrió?
Pues mira, llevo mucho tiempo pensándolo, la verdad. Siempre lo he querido porque no es algo que haya estudiado, pero me gusta mucho la imagen y sonido. Uh-huh. De hecho, todos los eventos senegaleses que hay aquí, bautizo, bodas, eventos religiosos, todos los cubro yo, los grabo yo. En sonido, ayudo en todo lo que pueda, ¿no? Siempre, uh-huh. Pues de ahí vino que iba viendo ideas. Las ideas están ahí, hay muchas ideas, pero uno tiene que ir siguiendo paso a paso, ¿no? Como bien.
Claro, porque yo entiendo que hacer una serie es una cosa un poco complicadita,
sí,
¿no?
Es un poco complicado, por eso llevo tiempo pensándolo. Y ahora justo vino un colega que en Senegal estuvo mucho tiempo trabajando en eso, ayudando. Ajá. Pues justo me vino muy bien ahora y ¿por qué no dar el paso? A ver qué.
Hay que atreverse.
Hay que atreverse, eso mismo, hay que dar el paso.
¿Y ya tienes preparado guión para todos los episodios?
Pues,
¿cómo es?
Pues mira, en principio había empezado con guión, pero uh-huh. ¿Qué pasa? Pues si hago un guión, desde mi punto de ver las cosas, ¿no? Si hago un guión y luego, por ejemplo, se va a emitir por el fin de semana, una vez por semana cada capítulo, ¿no? Vale, pues si yo me centro en el guión, llega un momento que voy a tener que salir del guión, porque yo quiero centrarme también en todas las historias que vivimos durante la semana, pues hacer que refleje dentro de la serie. Por lo tanto, no puedo depender de un guión.
Claro, no lo puedes saber con un mes de antelación.
Eso mismo, si por ejemplo en un momento dado, durante esta semana, pasa algo que a nosotros nos perjudica o nos favorece, pues queremos que refleje ahí para lo bien o para eso.
¿Y ya habéis empezado a grabar algo?
No, todavía no. Y vamos a empezar este fin de semana, pero aún nos falta algo de material, aún nos falta gente también, que no.
Claro, porque ¿de dónde sacáis los actores, las actrices?
Pues el sábado pasado hice un casting.
Ajá.
En Yarama África, una tienda.
En el Agra de Luzán.
Eso sí. Mismo, por ahí. en la calle entre peñas y con ayuda de Viraventos, pues conseguimos hacerlo. La verdad que vino la gente, se presentó, hicimos un casting y de hecho hoy mismo vi una chica que estaba allí ayudando, Tania, le mando un saludo de paso, me decía, ¿cuándo vuelves a hacer un casting que me gustó mucho? ¿Qué tal? Le digo, cuando quieras, porque aún me falta gente. Claro. Pero para la semana esperemos empezar.
Ajá, o sea que esperamos un primer episodio, no este fin de semana, sino el otro.
El siguiente, eso esperamos.
¿Cómo se va a llamar la serie?
Pues la serie, en principio yo quería que fuera algo como realidad, pero el otro día estuvimos hablándolo y al final se va a llamar Ion, el camino.
¿Ion?
Ion en senegalés, Wolof, es el camino.
Ah, ya, ya, ya.
Vale, porque todos tenemos un camino y nosotros estamos en el nuestro.
¿Y ya tenéis abierto un canal en YouTube? ¿Dónde lo buscamos en YouTube?
¿Cómo? Sí, vale, pues es un buen show, que es mi canal personal, que llevo mucho tiempo con el canal. ¿Qué pasa? Quería abrir otro canal.
Claro.
Para solo eso, pero YouTube cambió sus normas. Ahora tienes que cumplir algunos requisitos, como tener más de 1000 seguidores, tener cada video X reproducciones para poder cobrar. Como todo eso mi canal ya lo cubre, pues ¿para qué volver?
¿Para qué vas a partir de cero?
Eso mismo. Por lo tanto, vamos a aprovechar ese mismo canal.
O sea, ¿qué tengo que escribir en el buscador de YouTube?
MB
EU
dos S's
SS
espacio show en inglés SHOW.
Muy bien.
Así mismo.
MBEUSS espacio show.
Sí.
Okay, te gusta. ¿Alguna hora en concreto? Bueno, a partir del sábado pues
A partir del sábado ya lo subimos y nos ponemos mano a la obra para el siguiente capítulo.
Te puedo preguntar, ¿cuánto tiempo llevas aquí?
16 años.
16 años, 16. O sea, que tú ya te conoces el patio de Coruña.
Hablas gallego ya, ¿no?
Sí, algo falo. O sea, como digo yo siempre, estoy feito un galeguillo.
Un bocadillo.
Sí. O sea, que ya has visto, me imagino, que de todo, ¿no?
Sí, he visto de todo, he presenciado de todo, pero hasta ahora yo personalmente no tengo queja de Coruña, de Galicia.
¿De qué parte de Senegal eres?
De Dakar.
De Dakar, la capital.
Dakar, la capital, que son 10, donde soy yo exactamente, se llama Piquine.
Piquine.
Es el barrio, como aquí dirías, pues Labuño o Monte Alto, como tú prefieras. Pero es un buen barrio, humilde, que pasa absolutamente todo y vivimos de todo, donde para mí siempre digo que salimos como en un centro de formación. Todo aquello que sale de ahí y tiene un poquito de sentido, ya tienes la vida más o menos como dominada, entre comillas.
¿Qué? Porque Dakar es una capital grande, importante, muy moderna, muy europea, por otro lado, entre comillas.
Entre comillas, hay varios como el mío, te digo que somos humildes, hay mucha pobreza, por ejemplo, pero somos muy humildes, muy felices y tenemos una convivencia genial, excelente. Y te digo, allí vives de absolutamente todo, el típico que imita a los italianos, el típico que imita a los americanos. Por lo tanto, vas aprendiendo, vas conociendo gente, vas conociendo cultura dentro del país sin necesidad de salir. Una vez sales, ya pues utilizas el sentido y ya no es muy difícil.
¿Cómo fue tu aterrizaje aquí? ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, no fue fácil, la verdad que no. En el sentido de era muy joven, acababa justo de llegar y vine. Entre comillas, yo era un joven estudiando y lo único que hacía, aparte de estudiar, era jugar el fútbol. Hasta un día de repente me dijo mi padre, mañana vas a ver X persona para hacer un pasaporte, y de ahí empecé todo. A los pocos días me mandaron unos papeles que ponía en español era, y yo no entendía, ni ven que te mato. Y ahí empezó todo. vine aquí. A los 3 meses recuerdo haber llamado a mi padre, mira, yo vuelvo aquí. Ni fu ni pa. Era muy difícil, echaba de menos a la familia, a los amigos, el fútbol, y eran muchas cosas. Era un cambio, teniendo en cuenta que yo soy una persona que me adapto fácilmente, pero aún así me costó un poco.
Estamos viendo tu canal, ¿es ese?
Ese.
Ajá. Beus Show, muy bien.
Ese.
Porque me lo están pidiendo por el WhatsApp, entonces ahora les mando el enlace.
Muy bien, muy,
muy
bien.
Bien.
Te hacemos ya la...
¿Y qué estudiaste? ¿Qué estudiaste?
Pues yo, mira, no llegué a estudiar absolutamente nada.
No terminaste, me refiero.
No terminé nada. Pues estaba estudiando en el momento que saqué la ESO, allá en mi país, pues... Poco después se divorciaron mis padres y entré en rebelión. Eso de dejé los estudios, la gente que le importaba, entre comillas, intentó que yo siguiera, pero ya bueno, sabemos cómo somos cuando somos muy jóvenes.
Sí, la adolescencia sí es complicada.
Y no tenía quizás el empujón que yo necesitaba por parte de mis padres, que, bueno... Cosas que pasan, vida, ¿no? Se divorciaron, sí. Y yo no me lo tomé bien. Y para llamarles la atención sería, a lo mejor, y no tuve su atención. Y ahí quedó la cosa.
Muy bien. Yo te presento a María Núñez, que hace nuestra sección de...
Cine.
Abre los ojos, que es cine y... Sobre derechos humanos,
sí,
y eso, ¿no?
Sí, tiene derechos humanos.
Así que yo creo que aquí va a haber... va a haber más cosas. Vamos a ver la sección de María. Muchísimas gracias, Sandra.
Muchas gracias a vosotros.
Por favor, quédate hasta el final del programa y seguiremos, ¿eh? Porque daremos noticia, de comentaremos los
Eso
episodios.
Eso esperemos, porque, ¿vale?, toda ayuda es bienvenida. Gracias.
Acabáis de escuchar el tema Wake Up, Despierta, de Pie Corner Audio, un tema que a partir de hoy será la sintonía de esta sección que se llama Abre los Ojos, que es el nuevo espacio de este programa, Simplemente Gente, que estará dedicado a reconocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar, abriéndonos los ojos a otras realidades, ya que es un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. En esta sección trataremos un poco de comentar películas que están siendo proyectadas en festivales especializados de cine, derechos y derechos humanos, y también las nuevas películas que están llegando a los festivales más importantes, y haremos hincapié en películas españolas, sobre todo en las películas gallegas o las obras audiovisuales gallegas que tengan esta temática. También hablaremos de películas que podéis ver en distintas plataformas de vídeo bajo demanda, como pueden ser Filmin, Netflix o también YouTube, y así como de los estrenos cinematográficos más recientes. Ahora quería comenzar un poco hablando de festivales, y en este caso pues quería hablar de uno de los festivales más importantes del mundo, que es el Festival de Cine de Berlín. También conocido como la Berlinale, ¿no?, cuya próxima edición se celebrará del 7 al 17 de febrero. ¿Por qué quiero hablar de este festival ahora? Pues porque la semana pasada se dio a conocer que la nueva película de Isabel Coixet, Elisa y Marcela, competirá en su sección oficial. Elisa y Marcela es una coproducción catalano-gallega y que en España estará distribuida por Netflix, y esta película cuenta la historia del primer matrimonio entre mujeres, o sea, el primer matrimonio datado en la historia de España entre dos mujeres. Y ahora, bueno, pues vais a escuchar un poco la historia de las propias palabras de Isabel Coixet.
Hace muchos años ya, en un viaje a Galicia, alguien me habló de una historia, de la historia de dos mujeres que se casaron en 1910 en La Coruña. Me pareció una historia fascinante y de repente sentí que tenía que contar esta historia, ¿no? Es la historia de dos mujeres, Elisa y Marcela, dos maestras, que se conocieron, se enamoraron y se casaron. Una de ellas, Elisa, usurpó la personalidad de un primo suyo que había muerto, falsificó los papeles, se travestió de hombre y las dos se casaron en la iglesia de San Jorge, en La Coruña. Hacer lo que ellas hicieron en ese momento, en un ambiente tan hostil para el amor de dos mujeres, fue realmente heroico, ¿no? Yo creo que si la película es la mitad de fascinante, como yo me la imagino en mi cabeza, como me la he estado imaginando todo este tiempo, pues será una gran película.
La película está producida por Rodar y Rodar, que es la productora del fotógrafo de Mauthausen o El Orfanato, la productora gallega CNTV y la productora cordobesa La Nube Películas. Además, contó con el apoyo del Instituto Cultural de las Empresas Catalanas y de la Agencia Galega de las Industrias Culturales, AGADIC. Está protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández, que encarnan a Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga. Completan el reparto Sara Casas Novas, María Pujalte, Tamar Novas y Roberto Leal, entre otros. Pero para hablarnos un poco más a fondo de ella, tenemos ahora al teléfono a Sara Casas Novas. Buenas noches, Sara.
Buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenida al programa.
Muy bien. ¿Que se fala en galego o en castelán?
Puedes falar en lo que queiras. Si quieres, falamos en galego.
Vale.
Pues nada, antes de comenzar, quería aproveitar para felicitarte por la selección da película en Avernidale, que polo de agora, Elisa e Marcela, creo que é a única película española que hai na competición, non si?
Pois a verdade é que non teño nin idea, sei que compite, pero nin sequera sabía en que sección, coido que ainda non estaba visto.
Sí, está na sección oficial, sí. Quería que nos falaras un pouco da historia da película, que creo que está basada nun libro, é así?
Pois está baseada na propia realidade e como Isabel tomou ese boca en boca que se foi contando e seguramente tergiversando, quen sabe, ao longo do tempo, e tomou o seu imaginario e fixo película. Eu coñecía esa historia dende xa facía anos. De feito, tamén en máis de algún momento quixen abordala. Así que foi moi bonito poder participar na película contada pola súa ollada, que foi de que magistral.
Como chegaches ti? O sea, como foi o momento de chegar a película ou reparto? Como sucedeu?
Pois eu teño un agente e esta agente propuso o meu nome. Isabel deu en conta de que o personaxe se aceitaba e nada, entrei na película valorada por ela.
Ah, moi ben. Pois nada, quería un pouco que nos falaras así do teu papel dentro da película, da túa personaxe.
Pois é a filla de Marcela. O personaxe se chama Ana e é un pouquiño a que abre pecha, un xeito circular a película. Eu estuvo a falar do proceso, pero, bueno, tampouco quero nin descubrir nada, nin teño nin idea de como vai ser porque non vi na película, solo sentín. E bueno, e esta mirada poética que ten Isabel e a súa sensibilidade, coido, van captar perfectamente este amor destas mulleres e eu axudo dende o meu personaje pois a contar un pouco esta historia que parte dende momentos posteriores, dende a búsqueda da miña nai ata o descubrir de toda a historia.
Vale, mira, ti ademais de actriz eres tamén guionista e directora.
Bueno, escribo e dirixo as veces, sí. Vengo, sabes, sí.
Sí, sí. Quería que nos falaras un pouco da túa experiencia como muller dentro destes campos. O sea, si por exemplo, ti viveches algún tipo de experiencia, o sea, se realmente notaches algunha dificultade dentro do teu ámbito de traballo, tanto como a directora como actriz, se notaches algún tipo de dificultade a hora de chegar a algún traballo no teu ámbito laboral por ser muller, para un pouco polo tema da dificultade que hai aínda dentro do que é o mundo do audiovisual para as mulleres, non?
Uh-huh. Sí, sí, que coido que a sensibilidade feminina, sobre todo nesta película, é unha ollada moi feminina. É tan importante como ollar masculino dentro do cine, que procura a mirada cinematográfica tamén é abolir fronteiras e a chegarnos, ter unha mirada ampla, alma con alma. E dificultades, pois, as propias de calqueira artista para consigo mesmo e sí, ás veces simplemente por ser persoa, tampouco te podo dicir por ser muller ou por ser joven ou por ser... Uh-huh. Sí, moitísimas.
Sí.
Aspectos de actriz, aspectos de querer sacar proxectos para diante e sí. Sí, a verdade é que sí.
Vale, agora para rematar un poquiño, quería un pouco que nos falaras, a ver, que dixeras a xente un pouco, invitar a xente como para que van ver, o sea, que poden, que, bueno, ainda non viches a película, pero así como participaches na rodaxe, así para invitalos a que vean cando se estree, porque, por exemplo, non se sabe ainda cando se va a estrenar, non?
Pois non, eu non podo dicir nada a este respecto. Uh-huh. O único que teño certeza é de que é unha mirada sobre a beleza, unha especie de Romeo e Julieta protagonizado por dúas mulleres e a certeza de que hai beleza e de que a contemplación desta beleza e desta poética que nos chegará.
Moi ben. Pois moitas grazas, Sara.
A ti, María. E a vos.
Veño, moitas grazas.
Ata logo.
Ata pronto. Seca. Chao.
Nos llega un mensaje por WhatsApp. Buenas noches, compañeros. O sea, es un mensaje de Hortensia. Un abrazo grandote. Saludos al invitado. Y luego dice: felicidades, María. Buen estreno. Hoy estás de enhorabuena, María. Uh-huh.
Pues nada, ahora vamos a pasar con la siguiente parte.
Tenemos 5 minutos.
Mm-hmm. Also, the conditions that people are being kept in is horrific. It's worse, actually. The situation is worse now than it was in 2015.
I lost one of my friends. He's dead in front of me.
And we steal all the water. Some of them don't now swimming. Some of them stay in the water just shouting, like screaming of the children.
Everyone would want refugees. It's the governments and the politicians and the fascists that are running Europe at the moment. They don't want refugees. They're the ones that are causing the problem, and we, like idiots, put them in power.
¿Cómo trabajan las mafias? ¿Cómo les sacan y a dónde van? Órganos, a prostitución en Europa.
Horrific. It's worse, actually. The situation is worse now than it was in 2015.
I lost one of my friends. He's dead in front of me.
And we steal all the water. Some of them don't now swimming. Some of them stay in the water just shouting, like screaming of the children.
Everyone would want refugees. It's the governments and the politicians and the fascists that are running Europe at the moment. They don't want refugees. They're the ones that are causing the problem, and we, like idiots, put them in power.
¿Cómo trabajan las mafias? ¿Cómo les sacan y a dónde van? ¿A tráfico de órganos? ¿A prostitución en Europa? venta de menores, hay todo un... Es que es muy sucio estos temas.
The UNHCR, they are part of the problem, a massive part of the problem. Something's gone very, very wrong with the UNHCR. It's a big joke about the UNHCR. You know, they do spend money. They do, on stickers, UNHCR stickers, and they stick them on everyone else's tents and everyone else's property.
I can tell you it's maybe the same situation when I lived in Syria under the war. It's the same here. I feel the same depression, the same state, yeah.
We need to speak with one voice and stop this from happening, because this is happening in your name.
Lo que acabáis de escuchar es el tráiler del documental Los muros del agua, realizado por Foto Movimiento. Se trata de una visión crítica, un documental que va sobre una visión crítica sobre los campos de refugiados situados en las islas griegas de Lesbos y Chios. Pero para hablarnos ahora de él, tenemos al teléfono a Tono Carbajo, que es miembro de Foto Movimiento. Y bueno, buenas tardes, Tono, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tardes, noches ya.
Tardes, noches, eso, bien, tardes, ya. Noches. Bienvenida Simplemente Gente. Antes de nada, me gustaría que nos contaras qué es y cómo nace Fotomovimiento.
Bueno, pues Fotomovimiento somos un grupo de 9 fotógrafos y fotógrafas que nos encontramos cuando empieza todo el movimiento 15M en las plazas aquí en Barcelona. Vimos que había una necesidad urgente de hacer comunicaciones desde dentro de los movimientos sociales, y entonces a partir de ahí hemos empezado a hacer un trabajo de acompañamiento y difusión de todo lo que estaba pasando en las calles, desde acompañando pues a todo lo que fueron ocupaciones de bancos, desahucios, bueno, todos los colectivos que han estado peleando estos años por los derechos civiles. Y hace como 3 años ya, que es la parte que nos ocupa más, pues empezamos justo desde que empezó toda la llamada crisis de refugiados en la estación de Keleti de Budapest. Teníamos allí a 2 de nuestros, un fotógrafo y una fotógrafa, que estaban de vacaciones por cerca. Y entonces pues ya se metieron ahí, y a partir de esas pues llevamos 3 años haciendo una labor de acompañamiento en todas las fronteras, tanto las fronteras exteriores europeas como nuestra propia frontera exterior, la frontera sur, Ceuta y Melilla, y toda la costa mediterránea, ¿no? Y bueno, pues procuramos tener gente siempre en fronteras, pendiente de lo que pasa, echando un cable por allí en lo que podemos y difundiendo lo que está sucediendo.
¿Y cómo hacéis para organizar todo eso, para tener a toda esa gente de ahí, que lo pagáis vosotros? ¿Cómo hacéis?
Bueno, pues porque estamos chalados, mayormente. Pues no lo sé todavía cómo lo hacemos, o sea, pues cada uno lo hace un poco a su estilo. Hay quien pide vacaciones en el trabajo y se larga un mes a Lesbos, o hay quien, o sea, pues cada uno se lo va buscando. En Frontera Sur, por ejemplo, que fue un trabajo que hicimos muy interesante este año sobre análisis de derechos civiles en toda nuestra frontera sur y nuestros particulares Guantánamos, que son Ceuta y Melilla, que son sitios donde hay muchos lugares ilegales, donde, bueno, es espeluznante lo que está pasando allí, los medios de comunicación no lo cuentan, unos más te multan por fotografiar la valla, y por otras muchas cosas. Y entonces ahí empezamos a hacer un trabajo muy interesante. Nos dimos cuenta de que, aparte de la forma de trabajar que tiene Fotomovimiento habitualmente, era muy interesante trabajar con otras organizaciones, y entonces empezamos a colaborar con Iridia y con Novak. Iridia es un gabinete de abogados de aquí de Barcelona, y Novak es una organización no gubernamental que se dedique también a tema de derechos humanos, y ha sido tremendamente positivo. Y ahí, por ejemplo, todos los que fueron desplazamientos en Frontera Sur, Ceuta y Melilla, sí que contábamos con una pequeña financiación, pero el resto ha sido voluntariado puro y duro, vamos.
Vale, mira, nos queda muy poquito tiempo. Quería comentar, Los muros del agua, dices que nace de uno de estos viajes que has hecho, que habéis hecho a una de estas fronteras, ahí a las islas, y ahora, bueno, ¿cómo el tema del documental, cómo, cómo, ¿Cómo lo lleváis? Está para verse, he visto que está en YouTube, para verse, habla, es, si nos puedes comentar muy brevemente sobre él, para, porque tengo, me han dado un pequeño toque de tenemos poco tiempo.
Ya, pues bueno, sí, en, lo estamos dando charlas por ahí, estamos presentándolo en muchos sitios, he estado en Coruña.